Tiempo de tertulia, sintonía de Radio Marca Navarra. Tertulia bajo el patrocinio de Kia. Kia Saki Móvil, que desde hoy se incorpora a la familia de Radio Marca Navarra y que además, bueno, pues pone por delante su nombre para hablar en este viernes y en lo sucesivo hasta final de temporada de la actualidad del Club Atlético Osasuna.
No es lo mismo pensar o hacer, hablar o actuar, prometer o cumplir. En Kia Sakimóvil, tu concesionario Kia en Pamplona, sentimos auténtico orgullo por lo nuestro, nuestros colores, nuestra afición, nuestra gente. Por eso en Kia Sakimóvil estamos con el deporte navarro, porque nosotros sí hacemos, actuamos y cumplimos. Kia Sakimóvil, tu concesionario Kia en Pamplona, orgullosos de los nuestros.
¿Te gusta el deporte? A nosotros también. ¿Te mueve el sentimiento rojillo? A nosotros también, porque tenemos tanto en común. Durante este mes, si compras tu Kia en Saki Móvil y mencionas el código Cubo Rojo, te premiamos con un regalo especial de la marca para que te sientas como un verdadero campeón. Tiempo de tertulia. Vamos saludando. Manuel Obama, allí al frente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te he visto cara de Fernando. Te estás aclarando.
Me he adueñado, ya que no está hoy. Digo, oye, me voy a quedar aquí en su sitio. Cojo su micrófono y, bueno, que esto salga muy bien.
Venga, hoy con Jesús Zarrán. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jesús Jimeno, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto Sáenz de Guinoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Emilio Goicochea, muy buenas tardes.
Los últimos eran los primeros, buenas tardes.
Quinteto de lujo para analizar junto con Kia Sakimóvil la actualidad de Osasuna, que pasa por la presencia de 5 chavales del filial en la convocatoria. Es decir, únicamente tiene el míster 15 jugadores con ficha profesional disponibles. Tiene 14, cita a 5 del filial, un descarte tendrá que hacer para mañana, pero siempre es una alegría ver los nombres de Barbero, Moncayola, Aymar Oroz, Olavide y bueno, y alguno, ¿por qué no?, pueda tener minutos. Yo te la tiro a ti directamente, Emilio, porque sé yo que esto te pone mucho.
A mí me pone, por ejemplo, y ahora ver la clasificación y ver la convocatoria no podemos decir nada. Es lo que estamos pidiendo, este tipo de la aportación de los jugadores de la cantera en el equipo, y que volvemos un poco a lo de hace 2-3 temporadas cuando subimos, los sin papeles, ¿no? Que tenemos también mañana, yo creo que Casilla Goba tiene que mirar qué jugadores puede poner, porque tiene que terminar con 7, o tiene que estar en el campo 7 profesionales, 7 jugadores con ficha profesional. Yo pienso que no podemos pedir más. Yo luego, el equipo que saque mañana, hombre, pues yo creo que al final también a los entrenadores, si tienes 14 jugadores con fichas y puedes con esos 14 hacer el equipo, otra cosa es que en un puesto específico no tengas nadie al que poner y tengas que meter a algún chaval de estos jóvenes, pero yo pienso que el equipo en cuanto a los nombres variaría poco respecto al que estamos viendo últimamente.
A ver, más opiniones. Olavide, indica Moncayola, Barbero, Aymar Oroz.
El titular que daba Zarrán según veníamos en el coche es Olavide, titular. O sea que dice, no, es que ya le toca. Después de... Es que no hay, yo creo, además Alberto, que suele ser un hombre que atina bastante y sacude más, no hay mejor ocasión para que Olavide juegue titular que mañana.
Ya empezamos.
No están los Rubén.
Rubén sí está.
Al final está
Rubén. Sí. Que Rubén está, no
está
tocado.
Está tocado.
Pero yo creo que va a estar. Lleva toda la semana entrenando al margen, pero metiéndose más caña incluso que los que estaban trabajando con Yago Barrasate.
Y es el momento ideal para forzarlo, dices.
No, forzarlo no, ya está en condición, ya está al nivel.
A ver, Manu, tú has dicho, ¿no?, que Jesús, que tal cual,
Zarrán
dice, la última vez...
Mírame a los ojos.
La última vez que Zarrán pidió un titular en el equipo era Sergio Herrera, y desde entonces hemos recibido un gol. Sí. No sé cuántísimos partidos ya, ¿eh?
Lleva desde septiembre pidiendo a la vida también, y Osasuna. Desde septiembre pidiendo a la vida y desde entonces Osasuna líder, indiscutible.
Bueno, a ver, yo no sé si va a ser titular o no va a ser titular. Si es titular, será porque el entrenador sea el que decida que lo ve en buena opción para ello y que no hay nadie por delante de él. Creo que algo podemos decir de Yagoba, y es que ni se casa con nadie, ni hace ni alguien juega solo por su nombre, porque hasta ahora siempre decíamos, es que Aridane, David García lo retiró del equipo titular en las dos primeras jornadas por tal o por cual. Aridane está chupando banquillo como el que más, y David García le ha quitado el puesto.
Mire, Íñigo Pérez,
Íñigo Pérez.
El mejor ejemplo.
Eso es, Íñigo Pérez. Entonces, en este momento, perdón, si Olavide está como para entrar en el equipo titular, entrará. Y si no, buscará a quien esté mejor.
No, a ver, yo lo que voy es que es un partido en el que hay muchas bajas, no hay profundidad por bandas. Quique Baraja y Robert Ibáñez están lesionados. Rubén García viene de estar tocado. Fran Mérida viene con un esguince en el hombro, ¿no?
Pero ha entrenado toda la semana, o sea, no.
Pero viene tocado también.
Pero no va a ser baja.
Será titular, probablemente.
Brandon también está tocado.
No, pero Brandon es titular.
La férula está en camino.
¿Qué mejor oportunidad para darle un chance que ser titular en casa, jugando contra el colista?
Pero para...
No, es verdad. Es un...
No es colista el Nastic, ¿eh?
Bueno, con permiso del Reus.
Con permiso.
Bueno, pero que sepas que no ha alcanzado todavía el Nastic los puntos del Reus. Y eso que el Reus lleva ya 6 semanas sin jugar.
Yo creo que es un jugador que es diferente, que quizás pues no ha tenido oportunidades porque el equipo ha ido funcionando muy bien. Pero qué mejor oportunidad para reengancharlo con el equipo, que era pues esa puntillita que le falta a Osasuna, ¿no? Todos están en piña, todos han jugado, incluso Luis Perea, que también ha entrado más en juego que Miguel.
Luis Perea sigue lesionado, por cierto, ¿no?
Sí, lesionado. Que sigue también lesionado. Entonces yo creo que es un partido proclive dado a que Miguel pueda aportar y pueda refrendarse como una alternativa en el caso de que haya bajas, tanto de Rubén García, de Quique Baraja o Robert Ibáñez, porque quedan todavía 15, 14 partidos. Sí, en el caso de que no hubiese playoff.
Sí. No hay playoff, ascendemos directo, esto lo he dicho ya.
En mayo, yo lo tengo apuntado. Mayo, no. Lo tengo apuntado en rojo.
Después de las 2 victorias, ¿no? Todavía no.
Falta la de mayo.
Entonces, no vale. Contestando a lo que dices, si realmente Yagoba, el entrenador,
obviamente,
que está líder, que nos atrae. Perdón, no hay vino hoy.
No.
Claro. El entrenador
esto
que
es espontaneidad.
Claro, joder, es que tengo aquí el entrenador que nos ha llevado a ser líderes, que está jugando el equipo como Los Ángeles y que no se casa con nadie, si realmente lo ve que tiene que jugar, jugará.
Por supuesto.
Y sí, yo no sé quién, a ver, puede gustarme más o no, yo estaría encantado de la vida que Olavide estuviese en perfectas condiciones para jugar. Lo que yo he visto hasta ahora de Olavide, que ha sido muy poquito y hace mucho tiempo.
Primer partido Mallorca.
Eso es que no estaba, pero claro, de septiembre a ahora...
No estaba nadie en aquella época, ¿eh? Porque mira cómo empezamos, cómo fuimos hasta la décima jornada, ¿eh?
Por eso, por eso.
Olavide fue uno de los que pagó los platos rotos de que se fue del equipo, el equipo empezó a funcionar. Igual con Olavide hubiera funcionado igual.
Pues no lo sé, pero
necesitaba...
Pero yo no considero que haya pagado platos rotos nadie en este equipo.
Yo creo que el principio de liga fue muy duro, fue muy complicado. O sea, pero... la novena jornada que perdimos, creo que fue en Oviedo, el equipo no andaba, y fuera de casa muchísimo menos.
Pero si te das cuenta, en la primera jornada Olavide fue titular porque no había nadie más. Es que ahí sí que no había nadie más.
¿Y en este partido?
Rubén García estaba recién llegado, no había entrenado.
Viene de la lesión. Es la situación perfecta para que sea titular.
No, que si no juega mañana no va a jugar. O sea, el hecho es que si mañana...
Escúchame,
no está...
yo creo que mañana va a jugar, pero que no va a hacerlo de inicio. Por la sencilla razón de que los que dispone pueden darle un equipo titular de ciertas garantías. Sí. Lo que pasa, el problema son los recambios. A mí me preocupa.
A eso me refería yo, que mañana van a jugar los 11 de ese paquete que
no es, pero ¿no es mejor tener algo solvente de garantías en el banquillo? Y bueno, y jugártela a dar. Total, es una pieza que tampoco te va a cambiar mucho el dibujo, ¿no?
Quiero decir.
Y luego en el banquillo miras si hiciera falta. Si
el, dibujo no te va a cambiar nada. Juego la vida, juego quien juegue. El dibujo va a ser prácticamente el mismo.
El sustituto natural de Miguel Olavide, bueno, Miguel Olavide, perdón, es el sustituto natural de Rubén García. Si Rubén García viene de una lesión, lo lógico es darle minutos en la segunda mitad. Creo yo, en el caso de que venga tocado.
Pero lo lógico es que un chaval que no ha jugado en 25 partidos no lo vas a poner de titular. Tampoco tiene sentido.
Bueno, entonces, ¿a quién pondrías?
Pues a Rubén García.
Viene de lesión. Y si se te fastidia y tiene una recaída, quedan 15 partidos y se pierde 4.
Esa recaída, ¿tú quieres meterlo con calzador?
Esa recaída la puede tener también.
Yo creo que puede poner a Brandon en la banda y a Sisco delantero. Ya está.
También.
¿Y de media punta?
Roberto Torres.
¿Y en la otra banda?
He dibujado tres escenarios.
¿Y la otra banda?
Rubén.
¿Pero cuántas bandas?
Roberto Torres
y Brandon.
Media punta,
Fran Mérida y Íñigo Pérez.
Y delantero,
Íñigo Pérez.
Bueno.
A ver, dejadme para poner un poquito de blanco sobre negro, porque yo he dibujado...
Que conste que me parece correcto el argumento de Zarate.
Sí, claro.
O sea, me parece un muy buen argumento.
Yo he dibujado tres escenarios con tres sistemas diferentes. 4-2-3-1, exactamente igual que como viene jugando. con Rubén en portería, Nacho, David, Unai, Clerc, no se toca, claro, en defensa, sí. Oyer y Fran Mérida, no se toca el centro del campo, con Roberto en una banda, Rubén, o Rubén y Roberto, ya sabéis que van cambiando posiciones, Rubén, García, Roberto, a la otra banda, Brandon, en punta de ataque, Sisco.
Esa es la buena.
Yo esa es una opción. Voy a poner la otra, que es 4-1-4-1, con
Las Palmas.
Nacho, David, pues Unai, Clerc, por delante Oyer de Barrendero, doble pivote, Íñigo, Pérez, Fran Mérida, Roberto Torres a una banda, Rubén García a la otra, Brandon en punta.
Eso
o Sisco, pero bueno,
o sea, es bonita, sí. Pero ya es un invento otra vez.
¿Qué tiene bueno? Que te dejas un delantero de relativas garantías en el banquillo en caso de necesidad. Si juegan Brandon y Sisco simultáneamente, en el banquillo solo te queda Barbero.
Sí.
Que además es del perfil más de Chisco.
Bueno, pero juega también juega bien de con el balón de cara.
Y si no metemos a Olavide arriba.
Y luego hay un tercer escenario, previendo probablemente un Nastic de Tarragona, pues que va a sacar poco el balón jugado.
Cerrojazo,
y que Osasuna va a necesitar hacerle una presión alta para robarle el esférico, o en el peor de sus defectos, para que golpee arriba y busque el palomero, pues para que busque el palomero, tres centrales únicamente. Metes dos carriles largos, solucionas el problema que tienes de ausencia de bandas, y juegas con David, Aridane y Unai, los tres centrales, Nacho y Clerc en los carriles, que yo los metería más como centrocampistas que como defensas en este caso, con Nacho, Oyer y Fran Mérida,
Nacho Vidal,
con Roberto Torres a un lado, Rubén García al otro, jugando como interiores, porque tendrán bandas desdobladas, Clerc y Nacho Vidal, y arriba eliges o Brandon o Sisco, y tienes también el recambio de garantías para la segunda parte.
Pero eso es cambiar mucho el sistema.
Bueno, pero escúchame, Osasuna ha remontado partidos en el Sadar con este dibujo.
Pero estás obligado a remontar, no salir del inicio.
El día del anterior partido acabó así, con Íñigo Pérez, con Framilé y con Oyer también. O sea, que es el segundo esquema que ha sacado.
El día de Málaga y Alcorcón se terminó así porque íbamos perdiendo 0-1, ¿no? Creo que eran los dos partidos. Se terminó jugando con tres y hubiéramos jugado con un defensa solo.
Claro, obligados ya a remontar. Yo creo que de inicio.
A mí también me parece mucho campo.
Yo pinto los tres escenarios y por eso os lo pongo ahí. A mí el más lógico me parece el de meter a Íñigo Pérez en el pivote con Oyer y adelantar a Fran Mérida.
Sí, que además es lo más reciente que hemos tenido, que es el anterior partido fue así. Nos metió al final, o sea que...
Aparte que si no mete así a Íñigo Pérez, estando bien Fran Mérida y Oyer, me parece que se pega la temporada inédito. Y él tiene mucha confianza en Íñigo. Aunque, y esto es opinión personal y particular, los 20 minutos que tuvo el otro día contra el Zaragoza, a mí me pareció que Íñigo estaba un puntito y medio por debajo de Oyer y de Fran Mérida.
Sí.
Impresión particular.
Totalmente de acuerdo. Mira, al final, la inactividad, ¿verdad, Jesús?
Sí, la falta de ritmo.
Se paga.
Mira lo de Sergio Herrera.
Y con estos equipos, ya os digo yo que el primer cambio será un punta. Si estás necesitado, será por alguien de centro del campo o por alguien de banda. Y si no está y si no estás necesitado y lo que necesitas es refresco, entrará Olavide, seguro.
Claro, y si el partido está ya... Como digo yo, resuelto, pues tienes la oportunidad de darle pues a Barbero o a Omar.
Pero el primer cambio, precisamente por eso mismo, sería, creo...
sí, o Sisco
o Olavide. No, Olavide, seguro.
Yo creo que Olavide. Sí. Nos ponemos 2 o 3-0.
Con el partido resuelto, Olavide, seguro.
Sí. Y hay que recordar que el Nastic viene, se supone que es una víctima propicia para Osasuna, porque...
Cuidado con lo que dices.
A ver, estoy hablando solamente por resultados.
Sí, pero me fío menos yo.
Bueno, de hecho, al Nastic no le hemos ganado aquí, yo creo. No, en segunda.
Y en el playoff. Álvaro Vázquez nos metió los dos goles, creo.
Sí, en el playoff.
Y en la primera vuelta fue el partido del chispazo.
Exactamente.
Eso es.
Y estábamos jugando de maravilla hasta que cayó una tormenta.
La tromba de agua, sí.
Y de repente ya no sabíamos quiénes éramos.
Yo ya he dicho que no creo que se gane mañana. Venía comentándolo con él, pero bueno, ya lo comentaré.
Tú con tu habitual optimismo.
Lo argumentaré cuando...
Pone la tirita.
Lo argumentaré cuando me corresponda, pero mañana no creo que se gane.
Yo creo que tú me pones negro, te lo digo en serio.
Ya somos dos.
Tira para casa.
Yo digo, de los planteamientos que... De las tres situaciones que ha planteado José Ignacio... Hay una cuestión que es la que hablas del relevo, ¿vale? Una vez que estás mirando al banquillo, para ver qué situaciones, qué argumentos tengo yo si tuviera que echar mano de llegado el momento, ¿no? Durante el partido. El salir con Brandon y con Sisco nos plantea el problema de que, claro, yo miro al banquillo y solo tengo filiales, ¿no? Entonces,
déjame que solo añada una cosita, y esto también es opinión particular y personal. Creo que ahora mismo Cisco Jiménez, físicamente, un partido se le puede hacer muy largo, muy largo. Es decir, necesitaría recambio, seguro. Y ahora, entronca con lo que tú dices, miras al banquillo y ¿qué?
Claro, entonces por eso digo, entonces lo ideal, digo yo, lo ideal sí que sería empezar solo con uno, con Cisco, efectivamente, al ver que no es capaz de aguantar esos 90 minutos que, bueno, no puede aguantar, esperar ya con él, empezar del banquillo. Y luego, sí que es cierto que cambiaría mucho el dibujo, Emilio, el salir con esos tres centrales y dos laterales profundos. Pero hay que ponerse en la situación del equipo que tienes enfrente y el planteamiento que te va a presentar. Entonces, si es cierto, como presuponemos todos, ¿no?, que vendrá Martín con un cerrojazo aquí en el Sadar y con, bueno, jugando al contragolpe, con pases en largo y demás, claro, ¿qué utilidad ves tú al tener los cuatro atrás tuyos esperando naturalmente? Cuando lo ideal sería, efectivamente, tú aprovechar esa superioridad en espacio que te van a dejar, pues para colgar balones también, para intentar digo, ganar en profundidad, presionar ya desde arriba también, esa salida de balón, que, o sea, ese contragolpe tuyo que vayas a tener. Yo creo que no es tanta locura el salir con esos tres centrales mañana.
Ese sistema me encanta, ¿eh?
A mí pero le voy a dar una vuelta de tuerca y por hacer un poquito de abogado del diablo. ¿Para qué quieres bandas profundas y centros si no tienes remate? No tienes.
Claro,
si juega Brandon, no tenemos remate.
Claro, claro. Sí, sí, por eso está la doble situación esa, que al final, si vas a jugar con Brandon, o sea, si no vas a jugar con Cisco, no te va a valer eso. Si al final juegas con Brandon, claro, tienes que cambiar porque no puedes salir con esos tres centrales. Y el invento es el 4-1-4-1, que volvéis a alabar aquí porque os encanta a todos el 4-1-4-1. Yo recuerdo que se perdió en Gran Canaria, en Las Palmas, de manera estrepitosa.
4-1.
Exacto, 4-1-4-1. Con un 3-0 al descanso, que aquí no os acordáis nadie.
Nos acordamos todos, Manuel, pero bueno.
El día de mi cumpleaños.
Entonces, a mí el de tres centrales y dos carrileros a mí me encanta, pero eso hay que tenerlo muy ensayado y muy practicado. Y Osasuna esta temporada no está jugando, creo que los días necesitados, porque vas perdiendo y tienes que poner dos carrileros profundos para que te da igual jugar con un central, creo que hay que practicarlo. Y Osasuna este año no ha jugado con tres centrales. Entonces yo creo que también me parece un poco una temeridad, teniendo otras posibilidades, que me va a jugar el 4-3-2-1 que el 4-1-4-1, que lo puedes aplicar y los jugadores lo tienen eso. Porque en Osasuna, yo creo que hay una diferencia este año, que es que a mí, por lo que veo, yo la segunda sigo bastante y veo bastantes partidos, la velocidad del balón de Osasuna es infinitamente superior a la de los demás. Y aparte de eso, la presión alta y verticalidad, o sea, Osasuna es un cóctel molotov lo que tiene ahí dentro. Entonces yo pienso que Osasuna, a pesar de que Arrasate es muy amigo también de analizar un poco al equipo contrario, hoy en día es el equipo que tiene que utilizar sus valores.
Claro.
Y sus valores son esos. La velocidad. El otro día, por ejemplo, porque ahora la posesión no vale para nada en el fútbol de hoy. Ayer, por ejemplo, el Betis, yo me ponía de mala leche viendo el partido, vas perdiendo 1-0. Y empieza a jugar desde el portero. Que no, señores, que en el fútbol una segunda jugada y el balón directo también momentos.
Sí, sí, pues
lo que hemos comentado, que vale, que y hay que buscar. O sea, tienes que ir a la épica y a la heroica. Pero es que yo creo que en este momento esos tres centrales no están bien en la práctica, en lo que Osasuna está habituado a jugar. Uh-huh. Y está demostrando que sabe jugar y lo hace bien.
Y menos en casa, que en casa sales a por todas. O sea, en casa sales a por todas. Yo creo que jugará con el sistema que viene, que tiene ya asimilado a los jugadores. Vas a cambiar alguna pieza porque no te quedan malices, porque tienes lesiones. Pero lo que dices es que del 11 titular vas a tener uno o dos cambios máximo, no vas a tener más.
Eso
entonces,
es
el mismo equipo que viene jugando todos estos partidos en casa.
Yo creo que mañana Íñigo Pérez va a entrar seguro. Yo tengo dudas de que Rubén sea titular de principio, por ese tema de la lesión. O sea, Rubén, también puedes ver, depende de cómo va el partido, dejar a Rubén García en el banquillo, que igual tampoco llevas... Vienes con una lesión, que el problema de estas lesiones no es la que has tenido, sino la recaída, ¿eh? Que salgas y tengas otro problema y entonces sí que te pierdas unos cuantos partidos. Yo lo de Rubén García de titular no lo tengo tan claro.
Con pinzas, no lo coges con pinzas.
No lo tengo tan claro.
Pues entonces sí que tiene que jugar Olavide.
Pues yo lo de Rubén García de titular mañana no lo veo tan claro.
Bueno, ya veremos. A ver, de todas formas, Rubén García viene de la lesión, pero yo creo que parte de la reserva fue contra Zaragoza ya. O sea,
sí, pues en algún partido de...
Eso es.
Sí, o sea, ya fue reservado ya, quieres decir, ¿no?
Eso es, que ya fue reservado y que... O que estaba muy justo y... Pero podía haber forzado y nos da miedo. Entonces, no vamos a estar reservando todas las semanas al jugador, ¿no? Vamos, es mi opinión. Bueno, esos de los médicos tienen que saberlo
mejor. Si entra en la convocatoria es porque puede ser titular. Y está para jugar. De ahí luego ya tiene que valorarse cómo se siente.
Tienes a Íñigo Pérez, ¿eh? Si también es Íñigo Pérez y puedes jugar ahí con Íñigo Pérez, no en el puesto de
no, pero
de
Fran, Rubén, pero la Fran Meridal, adelante, sí, sí, sí.
Entonces puede Rubén, Íñigo Pérez puede cubrir perfectamente la, el que no sea Rubén titular.
Sí.
Dice, sí, entonces Brandon y Sisco, los dos.
O la vida,
Ya te digo, en ese equipo creo que habría que meter a Olavide en, claro, en ese caso.
De todas formas, hemos empezado a saco con el partido del, del Nastic, no hemos dicho nada del, del partido del Zaragoza, ya no analizamos las victorias ni...
Solo hacen lo de los lunes.
Claro, lo de los lunes.
Es que es más fácil, ¿no?
A los listos del lunes.
Coño, pues nosotros hemos estado haciendo... Eso lo hemos estado haciendo todas las semanas aquí. Hemos analizado el primer partido anterior. Aquí hemos venido a de huello por el Nastic.
Sí, porque es la, la novedad de los cinco chavales de la convocatoria y las dificultades para hacer un once. Porque
viene un hombre de la casa.
La convocatoria está Imar Oroz.
Por cierto, Martín, no sé si habéis escuchado declaraciones. Sigue hablando, utiliza un plural englobador. Utiliza todavía la primera persona del plural para hablar de Osasuna.
Me parecía
curioso de que no. Joder, porque al final de año subiremos.
Porque es socio.
Hombre, es historia de Osasuna.
Por eso digo, o sea, no sorprende esto. Decir.
No, pues para el joven, claro. Dice, a mí si me abren el corazón en canal...
Sale Osasuna.
Es rojo.
Sale, exactamente.
Entonces, a mí, ¿sabes qué me sorprendería? Que lo que hablase así, Camacho. Pero Martín, no. Por favor.
Camacho o Caparrós.
O Caparrós.
Más Martín tiene derecho a hablar así, hombre.
Sí, hombre, sí.
No, digo por aquello derecho, que, a ver, Nasti qué dirán y demás. Por eso.
No, el Nasti no tiene que decir nada. Él va a defender los colores
del
Nasti.
Pero no le metas mañana el dedo, no le metas eso. El dedo en la boca, que verás tú el mordisco,
sí,
que
sí,
te
sí,
da.
Sí, sí, sí.
Hombre, ten por seguro que si mañana Osasuna pierde contra el Nasti, él se va a alegrar. Se alegrará menos que si le gana al Albacete, pero se va a alegrar. Bueno, Albacete también es un ex. pero eso, lo cortés no quita lo valiente. O sea, al Nastic necesita el ganar ya como sea.
Como el comer, sí.
Para cambiar dinámica, para empezar a sumar de 3 en 3, porque si no, el Nastic lo tiene muy
crudo. El Nastic ahora tiene su equipo en Zaragoza, ¿eh?
Eso
ahora
es.
Tiene su equipo ya. O sea, no es el equipo que él se encontró, lo que le ha costado mucho cambiarlo y lo que no sé si va a tener tiempo para... Pero yo creo que ahora tiene el equipo que a él le gusta tener. Ese tipo de jugador, ese tipo de jugador implicado, ese tipo de jugador comprometido. Y ahora tiene. Yo, mañana también le falta otra pieza importante, que es Imanol. Imanol es titular indiscutible con Martín desde que está allí. Y mañana no puede jugar con esta cláusula del miedo. Y luego también, sobre todo, la lesión de Luis Suárez. Yo creo que Luis Suárez es un jugadorazo, ese chaval. Yo creo que va a ser figura del fútbol. Y además lo estaba haciendo muy bien, estaba metiendo goles y la referencia de arriba la pierde radical.
Sí, es el máximo goleador. Hombre, tienen a que han fichado a un compatriota tuyo, al guineano, a José Canté, que lleva 2 partidos, lleva 2 goles.
Sí.
Canté aporta mucho también, aporta muchísimo.
Es un nuevo fichaje ahora cedido del Legia de Varsovia, viene. Sí. También conocido.
De por nosotros. Con Acri, ¿no?
Decir, Guinea
no será de Conakry. Hay 4 guineas, digo, para que la audiencia lo tenga en cuenta. Está la Guinea que dicen que es la buena, Guinea Ecuatorial, que es casualmente quien habla ahora mismo, nació ahí. Está la portuguesa, que es Guinea Bissau, y la francesa, que es Guinea Ecuatorial. Y luego ya en Oceanía, pues está Nueva Guinea, Papúa. O sea que, pero bueno, yo supongo, cuando se habla solamente de guineano, se suele hacer referencia a los de Conakry.
Y luego estamos los de Guinea.
De Guinea Ecuatorial.
Pero yo creo que es catalán, ¿eh? Creo que es nacido en Barcelona.
Sí, en Sabadell.
Sabadell,
nacido en Sabadell, pero estaba en el Legia de Varsovia, sí.
Bonita mezcla esa, ¿eh? Yo como vasco, navarro, guineano, y el otro catalano, guineano.
Tú vasco también.
Vasco, navarro y jugador de MUS, aquí donde lo ves.
Oye, decía Emilio, claro, es que le estamos dando vueltas al tema de... Claro, yo... Porque a mí me preocupa. Yo veo que estáis muy relajados todos con el partido de mañana porque viene el colista y demás y los veo cómodos.
Partido trampa, Manuel.
Relajado, no, pero es que
no pero Alberto está como no relajado. Ya tiene...
Mira los números del Nastic. O sea, la última victoria del Nastic fue el 6 de enero contra el Córdoba en casa 1-0. O sea, bueno, estamos hablando del 6 de enero.
Sí, es el segundo peor visitante de la liga.
Bueno, pero los números... Sí, pero viene Martín. O sea, no es que es el segundo peor visitante. Es que los datos... ¿no? Viene Martín y es un partido además distinto.
¿Quién mejor que Martín para conocer a
eso voy.
Osasuna?
Decía Emilio y decía bien porque Osasuna ahora mismo está en situación de ser referencia para los demás. Es decir, no es Osasuna quien tiene que adaptarse en función del rival, ¿no? Porque hablábamos de que Arrasate sí que es un entrenador que es tiene esa
misma
capacidad de analizar muy bien al rival, que tenía Diego, por cierto, que el otro día me sacudieron, me decían, oye, joder, estás todo el día hablando muy bien de Diego, pero, si aquí fracasó. A ver, Diego hizo su papel, lo hizo medianamente bien, lo demás es que no enamoró, ¿vale? Porque a Diego no enamoró y por un minuto, por un gol. Si no, estaríamos hablando de otra cosa.
No, ahí te tengo que discutir. No fue por un minuto, por un gol.
Digo que no cumplió el objetivo por un minuto, por un gol.
No.
Enamorar, no.
No, no cumplió el objetivo porque no llegó a los puntos. Y no llegó a los puntos no solo en Soria.
Pero por un gol.
No, por un gol no, porque por
si
un punto.
Si iba a meter un gol, está en playoff.
No, pero no hubiera cumplido el objetivo independiente.
Bueno, el objetivo decían que era estar entre los 15 primeros, ¿eh? Decían el año pasado. No,
vale, ese es el objetivo.
Año, eso ha sido este año.
Bueno, eso puede ser el objetivo que nos quiera dar a vender la directiva o cualquiera. El objetivo personal que teníamos cada uno era que Osasuna era el equipo más potente de la categoría y tenía que estar en ascenso directo. Como mínimo playoff. Me da lo mismo que fuese en Soria o que fuese en Granada o que fuese donde fuese. Osasuna no llegó a los puntos de playoff, con lo cual no lo hizo medianamente bien, aunque podamos decir que era un entrenador que era muy válido, demás, todo lo que quieras. Pero no lo hizo medianamente bien cuando no, ni siquiera entramos como sextos en el playoff.
Cuando no hizo ni el mínimo objetivo.
Eso es. Entonces, ¿yo hablar bien de Diego? Sí, ¿por qué? Porque ha pertenecido a la casa, porque ha estado implicado, pero no ha sido una persona que haya triunfado en Osasuna. Entonces, respeto por su trabajo, respeto por su persona, por supuesto, pero no me parece un buen entrenador para Osasuna. O por lo menos la temporada pasada. Igual en un futuro es el mejor entrenador posible para Osasuna. No
pero
lo
si,
sé.
Llega Osasuna a clasificarse para los playoffs, hubiésemos estado hablando de lo mismo.
¿Y si hubiese ascendido?
Y si hubiese ascendido, hubiese estado igual. Osasuna hubiera ascendido. A ver, vamos a ver. Una cosa es que tú te hagas una herida y pongas una tirita y deje de sangrar. Pero la herida sigue estando abajo, ¿no? Uh-huh. A ver, si el equipo asciende, me parece que todos hubiéramos estado con una euforia, pero no hubiera ascendido como todos hubiéramos querido. ¿Por qué?
Pero asciende, el objetivo está cumplido.
No,
bien, más que cumplido.
El objetivo está cumplido y entonces hubiese sido más difícil rescindirle el contrato. Correcto. Eso estoy
más
totalmente
más
de acuerdo.
Imposible.
Eso es. ¿Qué pasó con Martín en su día? El equipo ascendió cuando nadie lo esperaba. Entonces renovó automáticamente, aunque se lo pensaron.
Automáticamente,
pero
no.
Espera.
Comparar situaciones es totalmente diferente.
Claro, por eso digo.
Martín al equipo de Diego.
Eso estoy diciendo. Pero la presión popular fue la que hizo que Martín siguiera en el equipo. ¿Vale?
Hombre, y el ascenso.
Pues, una cosa llevó a la otra. El ascenso llevó a la presión popular. Sí. Entonces, en el caso de Diego hubiese sido al revés. El equipo hubiese ascendido, hubiese sido difícil no renovarle.
Hombre,
no, si imposible.
Si asciende,
claro, es que no le puedes
es
echar.
Merecido, no le puedes echar.
No, perdona.
Si asciende, además,
perdona.
Por contrato tendría, posiblemente, si asciendo, tendría.
No, además tenía contrato para 2 años, si no recuerdo
por eso.
Mal.
De todas formas, no hay argumento suficiente para echarle si asciende.
Sí que hay argumentos.
No,
a ver, has cumplido el objetivo, pero no como nosotros queríamos.
Hombre.
No nos gusta el equipo y no lo. Pero vamos a ver, ¿por qué un equipo que cumple objetivos, si no lo hace como yo quiero, tiene que renovar? Si no creo en ese entrenador para la temporada siguiente, mal empezamos. Porque Osasuna, un recién ascendido, lo normal es que a principio de temporada lo estuviese pasando mal. Lo normal, ¿eh? Ojo, igual resulta que se sale por la tabla y va líder en la jornada 7.
Nunca se sabe.
Pero lo normal es que empiece mal. Si tú ya tienes dudas desde el principio y encima a la primera de cambio que el resultado no acompañe, ¡zas! Y entonces tenemos que rehacer el equipo en octubre, noviembre o diciembre.
¿Tú crees que si Diego hubiese ascendido con Osasuna, estas dudas seguirían?
Sí. Yo creo.
¿Tú crees?
Sí. Sí, ¿por qué? Porque las dudas las generó durante toda una temporada, no en un partido y en un minuto.
Cierto, sí.
Durante toda una temporada.
Sí, sí,
lo poco
sí,
que
sí.
transmitió.
Sí, eso es.
Sí, lo que no porque este equipo ahora este año no puede subir, pero yo si no sube, tampoco me quedaría satisfecho de esta temporada. Porque quizás en esta temporada, la temporada pasada se hizo para subir. Uh-huh. Estaba claro de que el equipo que se hizo para subir. Este equipo era ya un poco... Después de la experiencia de lo que nos pasó con Diego, vamos a ver. Y ahora, sin embargo, yo estoy con este equipo, estoy encantado. Yo, si se sube, vamos, por supuesto que fenomenal.
¿Y si no?
Pues tampoco pasa nada.
A seguir. Porque
es un equipo que te gusta.
Pero este me defraudaría un poco más.
En este momento, con la proyección, sí.
Porque a eso es lo que voy.
Osasuna, la
más que fracaso,
que
decepción.
Este es de ascenso.
Eso es.
Decepción.
En este momento, por el juego y tal, es de ascenso. Pero entiendo que tampoco. Y lo que sí está claro es que a mí este es un proyecto que me está gustando. Porque ya mañana tenemos 10 jugadores. El proyecto Osasuna tiene que ser chavales de la cantera, chavales que tengan 27, 28 años, que tampoco tienen que ser niños de siempre. Y dos o tres, como este año, Rubén García que aporta, Juan Villar que aporta, propio Brandon. O sea, la gente que ha venido está aportando. Y estamos sacando pues a los Roberto, Unai, David, Oyer, están jugando. Entonces, este es el proyecto de Osasuna. Yo en este momento, si no subimos, yo creo que paciencia...
El tema es el económico. Ahora estamos ya, luego hablaremos del nuevo estadio. Claro, los 50-60 millones de la televisión, pues fíjate lo que nos, nos arregla. Sí, sí, sí. Pero en este momento yo creo que es más el ascenso un tema económico que deportivo. Sí. Yo creo que el tema deportivo, los cimientos se están asentando bien. Y, por ejemplo, ver mañana 10 chavales de la cantera en la convocatoria, pues ya está, y vamos los primeros. Y es que vamos los primeros. Y eso es, que es un poco el proyecto del... Yo, por ejemplo, a mí el proyecto del Alavés no me gusta, porque es un proyecto exclusivamente profesional. Es business por business. Sin embargo, el proyecto de la Real sí me encanta. Del Atleti, lo dejamos aparte, ¿eh? Pero el proyecto de la Real, siempre tiene 6 o 7 jugadores que son de la cantera, que juegan el 60 o 70% de los partidos, y luego jugadores de fuera buenos, que es lo que hay que tener.
Sí, sí, sí.
Además, claro, pero también hay que tener capital, porque el Alavés no tiene el mismo dinero que la Real Sociedad. Entonces, en la Real Sociedad sí que se puede permitir el lujo de contratar a
igual,
jugadores.
Igual, como proyecto económico, igual es más viable hasta el del Alavés. No voy a entrar. Igual es más viable el del Alavés, porque estás trayendo jugadores que luego los puedes... Que eso me da igual. Pero a mí el proyecto del Alavés, como tipo Osasuna o tipo Real, no me gusta.
Ya.
No me gusta.
Porque no tira de la cantera.
Que igual, no, si eso está claro.
Que igual el Alavés puede llegar a la UEFA.
Y la Real, lo que dices tú, puede... la Real se lesiona a Teo, tienes a un chaval allí. Es una pasada, los chavales. Yo sigo a la Real, como sabe Manuel, porque...
Hombre, pero es que los jugadores de la Real también son buenos jugadores.
¿Y qué diferencia tiene con los de Osasuna?
Pero es que un equipo de la Real es que tienes a William José, a Teo... Pero es que todos los demás son de la cantera. Y a Raúl Navas, a Héctor, es que los demás... Todo, son todos de la cantera.
Yo, por terminar con lo que decías, yo si no asciende será una decepción personal, porque tengo puesta muchas ilusiones en el día 12 de mayo, además te lo he dicho varias veces. Y independientemente de eso, lo que sí que me gustaría es que siguiese este proyecto, que siguiese Yagoba, que siguiese este Osasuna, porque un año más con Yagoba en el banquillo, igual me equivoco, me suelo equivocar muy a menudo, porque Diego no me ilusionaba mucho y Agoba no me ilusionaba nada, y los dos me han dado
como bien dado.
Eso es. Entonces, yo creo que un año más con Agoba en el banquillo seríamos un equipo mucho más potente.
En caso de que se mantuviese el bloque, ¿no?
En caso de que se mantenga el bloque, claro. Es tema de subir a primera. Joder, es que no nos tenemos que volver locos. Yo es que tengo tan mal recuerdo de la última vez que estuvimos en primera. Y estoy disfrutando tanto este año.
Subimos sin cimientos, que es lo que estaba diciendo Emilio, que ahora parece que hay cimientos.
No, yo creo que subimos con cimientos, ¿eh? Lo que pasa es que los cimientos se deshicieron muy pronto.
Luego también subes en junio, ya, como dice, los fichajes están hechos.
Y acordaros cómo era nuestra situación, que es que estábamos en ruina absoluta. Estábamos en ruina absoluta, debíamos bastante más de lo que íbamos a cobrar.
Ahí se pensó más en lo económico que en lo que es el...
Que me parece muy normal,
que es completamente...
Ahora nos pegamos 2 años en segunda. Si tenemos la suerte de ascender, fíjate cómo ascendemos, ¿eh? Con superávit total.
Sí.
O sea, es que es muy diferente.
Y con un estadio nuevo, ¿no? Espero.
Y en el año del centenario, mañana, que también nos ilusiona mucho más. Claro, jugar el centenario y jugar en primera, pues
queda. A ver, por ejemplo, el otro día ver el Sadar con el día del Zaragoza.
Fue precioso.
Con el partido 0-0 todavía, y la gente estaba encantada.
Ese es otro de los motivos que por lo que Yagoba también ha calado en la afición. Pues porque la gente es que baja el Sadar ahora y baja a ver a Osasuna, que es que ilusiona, es que disfrutas. El año pasado bajabas, es que era sopor.
Eso es.
Claro. Era sopor.
No, pero el año pasado, a la mínima excusa no ibas al fútbol.
No,
¿cuándo jugabas?
Ha habido gente que hasta con muletas ha ido al Sadar, ¿eh? O sea.
Es que también Yagoba ahí lo tenía muy fácil, ¿eh? El mejorar mínimamente, aparte que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Pero Yagoba, mejorar lo que vivimos el año pasado en el Sadar, lo tenía muy, muy fácil.
Pero lo ha mejorado con creces.
Sí, no. Sin lugar a dudas.
Ya incluso en lo defensivo, que era, además era complicada esa faceta, ¿eh? Porque Diego sí que si algo puede destacar es que defensivamente el equipo era más fiable. Sí,
el otro día
damos palos a la defensa.
El otro día el portero titular que tenemos ahora, Rubén. El portero titular que tenemos ya dijo que es que concedemos muy poquito.
Claro. Pero los centrales están increíbles, tanto David como Unai.
Eso es.
Ah, sí, el aporte defensivo también de Nacho Vidal, que lo le achacábamos al principio de temporada, que se tiraba mucho hacia arriba, al igual que Clerc, y ahora están.
David me hizo unos cortes, a unos balones, uno en
y la salida de balón de Unai García.
La salida de balón de Unai es que parecía el Beckenbauer en su
momento. Sí, comentamos. Hizo dos.
Mira, a Linares, porque claro.
En una esquina que salió, que se fue de dos jugadores.
Sí.
Y salió, vamos, pero.
Vamos, pues si podemos hablar del partido pasado, Unai. a Linares le buscó la segunda amarilla, no sé si os disteis cuenta, sí, en una jugada en la banda, que me voy por aquí, me voy por allá, sí, sí, Linares, sí, fue detrás, y si Linares ahí...
entra, se va a la calle.
Pues se va a la calle.
De hecho, fue el cambio de la continuación.
Eso es, eso es.
Sabía venir, digo, este no acaba el partido.
Linares, fíjate qué confianza, sí, qué confianza tiene Unai en sí mismo, que a un jugador de 36 años como Linares y demás, bueno, ya sabemos que está bien calentito Linares, pero le intentó sacar la segunda amarilla cuando si pierde en ese momento el balón, ojo, ¿eh? Ojo lo que...
Yo creo que los jugadores salen a lecciones también de esas cosas, ¿eh? Ya saben a quién. Este es como el vídeo aquí, el típico de Luis Aragonés. Tú, al rubio ese alemán. Tú a ese tío, métele, métele. Tú,
no, no decía rubio alemán. Creo...
Negro,
al negro, al negro. Decía tú al negro. No, no, no. Usted es mejor, usted que el negro. Usted es mejor.
Estoy hablando de la final de la Eurocopa.
Ah, no, le dice. Ah, sí, pero has cambiado el argumento cuando le estabas hablando a.
Se acordaba, pues se acordaba. Pero bueno, sí, sí. Eso le decía Reyes. Eres mejor que el negro, tú eres.
Al Ri, tío.
Por el Ri. No, pero eso. Al Schweinsteiger, que no se acuerda. El Schalz, ese. Ese se pica rápido. Ese calienta rápido. Claro, eso son tácticas también de los entrenadores. Cuando tienes un jugador rival que sabes que se calienta rápido,
ah, por él.
Dos por él. Eso pasó el Numancia con el Villalba. El Villalba se calienta rápido también. Sí, sí.
Fútbol es de listo.
Exactamente. Y hay que aprovechar todo. Claro, vale, sí, todo. Sí. Al final, eso,
los
sí,
dos
sí,
puntos que estábamos tocando, ¿no? El de el ascenso, que al final hablábamos, ¿no? Decíamos Alberto y yo que no sería. Claro, por la expectativa, por la generación que está generando Osasuna, que decíamos, ¿no? Que ahora buscas cualquier excusa para ir. Hay gente que hasta con muletas, nos ha llegado fotos, va al Sadar. Claro, no es. No sería un fracaso el no ascender, porque, pues bueno, igual el equipo no parte con esa meta, pero sí que sería una grandísima decepción. ¿Por qué? Precisamente por la expectativa que está generando Osasuna, ¿no? O sea, claro, está todo el mundo disfrutando tanto, Osasuna está jugando tan bien al fútbol, está volviendo a enamorar, y al final, y está ganando partidos, y lo saca, y joder, ya son 9 seguidas en el Sadar y demás, que al final, no ascender, te quedas como, joder, con el año que he hecho... Con la temporada que he hecho y no he subido. No te puedes cabrear con el equipo. O sea, no puedes tachar que este año ha sido un fracaso porque no ha salido. Yo te preguntaba lo de que Osasuna no tiene que mirar a los demás, ¿no? Porque ahora son los demás los que tienen que adaptarse a Osasuna, pues para ir cambiando, por el tema de que igual es mucho riesgo el salir nosotros con mucho riesgo, quiero decir, mucho cambio el salir con 3, 5, 2 y demás. Tú que estás, bueno, que sigues bastante a Martín y al Nasti porque ves mucha segunda. ¿Esperas algo raro para mañana? Quiero decir, o sea, vamos a esperar.
¿Martín? Sí. Seguro.
Va a haber algo raro.
Seguro, seguro, vamos, seguro. No sé lo que, pero seguro.
Defensa de 5, porque decían que no se adaptaban, ¿eh?
No estaba costando. Está 4-1-4-1.
Por eso, porque dice
está
que no.
4-1-4-1. Pero que te quiero decir que mañana seguro.
O sea, además, les faltan dos piezas.
El seguro, o sea, Martín también es un jugador que al equipo contrario siempre lo analiza y le busca las cosquillas, como sea. Él sabe que Osasuna en este momento es un equipo en racha y que el Sadar pues no ha perdido ningún partido y lleva 9 victorias consecutivas. Pero también cuando llevas 9 victorias consecutivas, más cerca está la derrota.
Exactamente. ¿No?
Pero él seguro que él va a hacer algo.
Porque digo, Martín sabe que Osasuna llega con muchas bajas mañana. Él puede aventurarse a que va a haber algún cambio,
claro,
también.
Sí, 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 seguro. Eso seguro. O sea, Martín, vamos, pero siempre hace algo. Pero no con Osasuna, con todos los equipos. Hombre, por supuesto, además en el caso de Osasuna, tiene información de primera línea. Sí. ¿No? Él está aquí pues todos los fines de semana viene y sigue a Osasuna. Tú decías que sigue hablando todavía en plural de Osasuna o en personal.
Sí.
Él seguro que ha mirado y sabe lo que tiene y sabe que no está Juan Villar y sabe que no está, o sea, lo tiene clarísimo, ¿eh? Sí. Lo decíamos, hombre, pues, por ejemplo, pues con David, Roberto, Unai y Oyer, ¿qué va a decir él que no sepa?
Sí,
¿no?
Sí.
¿Qué va a,
qué si va alguien decir? Los conoce, ese.
¿Qué va que no sepa? Pues eso, pues seguro que tendrá alguna cosa.
Otra cosa es que tenga luego, capacidad
y él va a utilizar,
de pararlos.
Él va a utilizar todos sus argumentos para intentar que el Nasti gane, eso está clarísimo.
Venga, ¿no?
Aunque luego a partir de las 8 de la tarde de mañana, pues las ideas le cambien, pero... Y alguna sorpresa, yo no sé cuál, vamos, tampoco, no, pero seguro.
Lo que pasa es que yo no sé si tiene capacidad dentro del equipo para parar a este Osasuna. Eso es a lo que me refiero. ¿Podrá dar?
Bueno, el Nastic, lo que os decía antes, es un equipo que está todavía sin ensamblar, ¿no? Él tiene un equipo, yo creo que luego también tiene las bajas de Imanol y de Luis Suárez, las va a notar mucho, muchísimo.
Piezas claves
importantísimas, ¿eh? Tiene un jugador, el Pipa, es un extremo derecho reconvertido, que lo ha reconvertido, que es un jugador también muy vertical y que tiene mucha proyección. A mí se me gusta mucho. Y luego, bueno, pues yo creo que Manuel y Luis, y el portero también está muy bien.
A ver si para mañana en Zarrán me buscas, por favor, de dónde nace esto de la clausura del miedo. A ver quién fue el primer jugador.
Mira, ¿quieres una de miedo? El Nasti no gana, pero lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, pierde por la mínima, ¿eh? O sea, que no es un equipo que digas, no, no, es que le mete. No, no, o sea, pierde por la mínima. O sea, partidos 1-0, partidos 2-3 el otro día con el Cádiz. O sea, que no...
Sí, sí, bien, pero...
Ojo, no, a ver, pero creo que no es que sí, venga un
por
equipo...
cierto, que creo que Manuel mañana va a ser un poco más del Nastic.
Sí.
Sí, 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 se ha confirmado, ¿eh? Se ha confirmado.
Tiene un paisano en el Nastic.
Se ha confirmado que efectivamente la Guinea es Guinea Ecuatorial.
Acepto tus disculpas, Manuel.
Es que además, no, pero es que no tiene nombre, no tiene nombre, el apellido no es guineano.
José Canté.
No, el Canté no es de Guinea Ecuatorial.
El Canté
será por parte de madre.
Es que a eso voy. El José sí.
Vamos a ver. José es muy guineano, ¿eh?
Sí, nosotros tenemos nombres españoles. Claro, fuimos
Manolo, ya me dirás tú.
Manuel. Bueno, el otro gran tema es la Asamblea de Socios Compromisarios. Es el otro partido del fin de semana.
Se
arranca a las 10:30 de la mañana en primera, no, a las 10 en primera convocatoria, a las 10:30 en segunda. ¿Qué esperáis?
Alberto espera grandes cosas.
Hombre, yo espero que se apruebe.
Hombre, lo comentamos la semana pasada. La función del socio compromisario es representar al socio. Si en las votaciones por 90%.
90, como algo. Sí.
90, como algo. Se votó para reforma integral. Se supone que la votación que se va a hacer de los socios compromisarios debería ser en paralelo similar.
Y si no es favorable, que lleven un proyecto de cómo se puede realizar las obras necesarias sin perder espectadores.
No, si no.
No, que lo lleven. Si a mí, lo que yo defiendo desde el punto de vista... Hombre, defiendo que haya un estadio nuevo porque nuestro pobre Sadar se está cayendo a trozos. Eso está claro y está el pobre muy deteriorado. Entonces tenemos que hacer algo. Si no es una reforma integral, porque les parece que es endeudarse el club, tal, ¿vale? Pues una reforma básica sin perder asientos. Un proyecto. Un proyecto que sea mejor que el que ha presentado la junta directiva. Si ese proyecto es mejor, más barato y no se pierde asientos, ya no se gana, no se pierde asientos, pues entonces se podrá entrar a discutir. Mientras tanto, mientras haya socios que estemos actualmente en el club y podamos perder nuestro asiento de socio, me parece una barbaridad que esas personas puedan decidir si yo al año que viene puedo ser socio o no. Porque si me toca la bolita después de haber votado el 90%+ que hay que hacer una reforma integral y ellos dicen que no, si a mí me toca la bolita y me quedo fuera, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo que en mis manos tienen la posibilidad de que yo siga siendo socio de Osasuna?
Después de 20 y tantos años.
Después de 25. El año que viene hago 25. El año que viene hago bodas de plata.
Bodas de plata.
25 y tengo 39, ¿eh? Este año que hago 40. Entonces.
El 12 de mayo.
El 11. Eso es. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen que tener ellos esa potestad? De dejarnos socios fuera. Si no hubiera esa posible. Pues igual sí que se puede plantear el que nos estamos endeudando o demás. Aun con todo. Creo que se ha explicado bastante bien la deuda. Aun con todo, el club se ha abierto sus puertas para que vayan a recibir información. 3 socios compromisarios han ido. 3. O una de dos. O lo tienen muy claro o tienen poco interés.
Y desaparece la función del socio compromisario. Porque entonces ya no estaría representando...
El socio compromisario tiene la potestad de decidir por sí mismo.
Pero se supone que representa, ¿no?
Sí. Pero tiene la potestad de decidir por sí mismo. Pero lo que no
entonces
puede ser es influenciable. O sea, él tiene que ver cuál es el sentir mayoritario de la gente.
Tiene que ver y votar en consecuencia.
La directiva le ha puesto una patata caliente a la Asamblea de Compromisarios.
Claro.
Porque es que ha votado el 80% y del 80% el 90%. O sea, que es una barbaridad. Eso es una barbaridad.
A ver, la directiva sabía lo que iba a pasar.
Bueno, sí, pero
sabía lo que iba a pasar.
Además, lo hablamos aquí. O sea, yo, si voto para que luego tengan que refrendar mi voto, pues es que tampoco tengo muy claro, ¿no? O sea, es que al final, o sea, el voto de los socios no ha valido para nada, solamente para elegir
el voto de los socios sí que ha valido para algo.
Para elegir.
Si
mañana cambian de opinión, no vale para nada.
Sí, no vale para nada porque no se va a hacer. Pero sí vale para algo, que es saber que el de primera mano, vale, que es lo que opinamos todos nosotros.
De acuerdo, luego los recursos, pero de momento, si mañana sale que no vale para nada.
No se hace.
Está, o sea, no ha valido ni la elección de la obra que se iba a hacer.
Hombre, no vale para nada. Y también sirve para saber que los socios compromisarios no representan a los socios de Osasuna.
Al 90% del 80%.
Al 90% claro, de los socios de Osasuna.
Claro, porque si yo como compromisario estoy representando a un millar, y de ese millar 800, por ejemplo, si se pudiese saber, de esos 800 están a favor de votar una cosa. Es. Yo estoy en disposición de votar en contra de lo que esos 800 quieren.
Que salgan a explicar el porqué de no votar a favor de esa reforma integral.
A ver, si la explicación es muy clara, no quieren que se endeude el club, ni que haya un aval, ni que no haya un aval.
Entonces, yo no puedo representar... Entonces, ¿cuál es mi función, entonces, como compromisario?
La función como compromisario es votar en consecuencia de lo que pienses. Eso
a ver, no, lo dicen los estatutos bien, claro. ¿Claro? Los estatutos dicen que cualquier inversión que requiera un endeudamiento superior al 20% del presupuesto tiene que ser aprobada por mayoría de 2/3 de la Asamblea de Socios Compromisarios. El problema es que tenemos unos estatutos que tienen lagunas y que no contemplan el hecho de que la Asamblea de Socios Compromisarios no sea representativa de la opinión mayoritaria de los socios.
¿Para qué sirve la votación que se hizo el sábado pasado?
Pues es tan sencillo como para... Lo has dicho tú mismo hace un momento. Los socios han lanzado un mensaje a la Asamblea de Socios Compromisarios. Queremos que votéis esto. Si no, no hubieran tenido forma.
Sí, pero si ahora ellos votan otra cosa, lo que le hemos dicho no vale para nada.
Sí, exacto. Pero habrá... Entiendo, no es así. Pero entiendo... Yo...
Vale, que podremos luego decir que lo que sea... Que,
pues es así. O sea, han votado una cosa que no se ha llevado a cabo.
Claro, es que puedes llegar a decir que la Asamblea de Compromisarios no representa al total de los socios, porque si los socios... Claro, pues pero si es no... que es el órgano supremo y es el que decide.
Sí, porque los si que no, deciden Emilio tiene razón. Si no, es lo mismo que una encuesta en Twitter.
Vamos a ver.
Para nada.
No, no podemos decir... Voy más allá, porque es que los estatutos del Club Atlético Osasuna no recogen ninguna fórmula de disolución de la Asamblea de Socios Compromisarios.
No, sí, a mí me parece muy bien que exista una asamblea, que exista. Lo que no entiendo es, o sea, ¿por qué hay miedo a que salga que no?
Vale, vamos a ver.
¿Que por qué hay miedo a que salga que no?
¿Hay miedo a que salga que no?
No, por la sencilla razón de que la Asamblea de Socios Compromisarios puede que esté votando, pues, erigiéndose en adalides del osasunismo cuando no son más socio que tú, o que tú, o que todos los que hay aquí.
Y tienes que tener en cuenta una cosa. Dices que no sirve para nada. Para mí sí que sirve, y te voy a explicar por qué. No, pero déjame que te lo explique, que te dé mi razonamiento, y a partir de ahí, pues igual no estás de acuerdo conmigo. Para mí sí que sirve, primero, porque el socio compromisario sabe de primera mano del resto de los socios nuestra opinión. Y segundo, si sale que no, igual hay otros muchos socios que toman la inquietud por ser socio compromisario porque se sienten defraudados. Uh-huh. Y entonces puede que haya un movimiento social. Entonces, claro, pues ya sirve.
Ya sirve. A efectos de el proceso de la obra del Sadar.
A efectos de
para efecto nada.
De
eso, vale para nada. Inútil. ¿Vale para nada?
No, pues yo no lo veo.
Me parece muy bien. Y cada uno
porque tiene, los daños colaterales sí que son los que tú mencionas. Pero para el proceso que se está llevando a cabo, no vale para nada.
Igual algún socio compromisario que pensaba que no, igual alguno ha visto lo que se ha votado y dice, hombre, pues. Pues igual no es tan mala esta.
¿Habrá muchos de Izquierda Unida en la Asamblea de Compromisarios o así? ¿O qué? ¿Serán muchos de Izquierda Unida?
Bueno, alguien debería también comunicar. Yo entiendo que ya lo saben, y que la salida de pata de banco del otro día de Marisa de Simón, del dinero público, está para otras cosas. Yo creo que nadie le explicó a Marisa de Simón que no, el gobierno de Navarra no pone dinero. El dinero de Navarra no, el gobierno de Navarra no pone dinero, pone un aval.
Al final es poner dinero, o sea, el riesgo, tienes un riesgo de poner dinero.
No tiene que ignorar ninguna cantidad, no tiene
que poner, tienes que poner un, corres un riesgo de que si no paga el que,
pero bueno, Ana de Simón se le puede contestar. Marisa de Simón, lo que se le puede contestar es que mire, el gobierno de Navarra es el propietario del estadio. El estadio no puede competir en primera división ni en segunda división en las condiciones que está. Pues hagan ustedes las reformas
correspondientes. Que lea también las declaraciones de Nacho Vidal de ayer, antes de ayer, en el periódico. Que hablaba, yo creo que Osasuna significa algo más que una empresa para los navarros.
Y pero las arcas. Por eso,
independientemente de que fiscalmente también es importante, porque
la aportación
cuando paga todo.
Entonces, o sea, primero, por eso yo pido, y no me he cansado de pedir, que si en junio o en mayo hay ascenso, no vayamos a las instituciones a celebrarlo con ellos. Y si vamos, el que Osasuna se haga la foto con la presidenta o presidente de turno, o con la alcaldesa o alcalde de turno, vale tanto.
Pero que igual hay elecciones, igual hay cambio.
No, para el 12 de mayo no hay elecciones, Jesús.
Para el 12 no.
Pero entonces, claro, ahora mismo que estás diciendo, me lo dices bien, ¿no? Que Osasuna significa mucho más que algo empresarial, económico para los navarros. Entonces, entendemos la postura de aquellos que dicen no a la reforma.
No, o sea, yo
no
digo,
quiero decir,
o sea,
se puede entender.
O sea, desde el punto de vista Osasuna tiene que pagar todo lo que le corresponda fiscalmente, lo tiene que pagar. Y punto.
Y lo está pagando.
Está claro. Lo que pasa es que luego hay que buscar el retorno que da Osasuna a la sociedad, la alegría que supuso el ascenso de hace 3 años, la tristeza que supuso el descenso de hace 4, esas cosas, eso hay que valorarlo. Y hay que ponerlo encima de la mesa, hay que ponerlo en valor. Entonces yo es lo único que digo, que Osasuna tiene un intangible que es muy importante,
Emilio,
que es muy importante para la sociedad.
Hay una cosa...
Y aporta, independientemente de que luego también, ahora nos han dicho que el Reino Arena en 4 meses ha traído 4.100.000 euros. ¡Coño! ¿Y Osasuna no trae nada o qué?
No, es que eso
Osasuna,
es...
O sea, si...
¿Y lo ha traído en 98 años de historia?
Pues ya, pero eso como no, el fútbol es de esa gente, de esos locos y de estos incultos, pues no.
Eso es lo que me has quitado de la boca, eso mismo me has quitado de la boca. El año que viene, si Osasuna tenemos la suerte de disfrutarlo en primera...
Depende de mañana.
Van a venir grandes aficiones que aquí pueden dejar mucho dinero en la hostelería, en...
Hoteles.
Pregunta a los de Soria a ver qué tal estaban con Osasuna el.
No, pero eso no sé.
Pregunta a los de
eso
Soria.
No cuenta.
Pero eso no cuenta. Los de Vitoria.
El
los
fútbol,
de Vitoria.
El genera...
Eso no. Pero eso no cuenta. Claro. Tú
no
hablar...
lo quieren contar, pero cuenta. Así.
Lo que me fastidia a mí es que no se vea aquí en Navarra lo que en otros sitios sí se ve. Y vamos a buscar proyectos en los que los gobiernos autónomos de turno han apoyado. Comenzando por la Comunidad de Madrid con la recalificación de los terrenos de la ciudad deportiva, las ayudas a la construcción del Wanda Metropolitano, Bilbao, no vamos a decir nada del nuevo San Mamés, no vamos a decir nada de las reformas ni de Anoeta, ni de Mendizorroza,
ni de Ipurúa,
con las el gobierno vasco y las diputaciones provinciales.
Vuelvo a preguntar, todos los que votan no, van a votar no a favor de la reforma, son gente que quiere o no quiere a Osasuna.
¿Quieren?
Claro que la quieren
a Osasuna.
Pero si yo respeto,
entendemos o no entendemos la postura de aquellos que dicen no a la reforma.
Yo puedo entender la postura de que dicen que no.
No a la reforma, no al endeudamiento.
Eso es.
Es que es lo mismo.
Yo lo puedo entender.
No hay reforma, no puede haber reforma.
Yo lo puedo entender, pero desde el momento que hay socios que se pueden quedar fuera de Osasuna, se pueden quedar fuera, eso ya tiene que pesar. Porque es que vamos a tener un estadio que no es capaz de albergar la masa social que tiene el club. Y eso me parece que, no sé si habrá muchos sitios en España en el cual ese estadio no pueda albergar a esa masa social. Porque que no se pueda albergar a la masa social que quiera ir a ver el Barça Osasuna, o el Osasuna Barça, mejor dicho, bueno. Pero que no se pueda albergar a los socios que quieran ser de una temporada, pues igual tienes el Camp Nou. Porque tiene una ciudad de no sé cuántos millones de habitantes. Pero una ciudad con 200.000 habitantes, con su área metropolitana de 300.000, no tener un estadio en el que no podamos meter a la gente que quiera ir, eso es de locos. Eso es de locos, eso es de querer dar un paso atrás, de aldeanos, de pueblerinos. Así de claro, os lo digo. Pero, y lo siento si alguien se siente aludido.
Pero que al final yo creo que lo magnificamos todo mucho y nos vamos a... Es que 16 millones de euros, 15 años, no sé qué, no sé cuánto... que levante la mano que el que no tenga una hipoteca, el que no está pagando su coche, el que no ha pedido un crédito para mandar a su hijo a la universidad, el que no...
Sí, pero siempre y cuando... O sea, yo creo que la directiva ha planteado una viabilidad de ese proyecto que dicen que es viable. O sea, yo entiendo, o sea, a mí me parece, si ahora dice, no, Osasuna se va a gastar 200 millones, que no, es imposible, no lo recupera nunca. Pero si tú has hecho un proyecto que dices, miren, señores, esto nos va a costar esto, traemos esto, tenemos esto, este es nuestro plan de viabilidad, lo mantenemos en segunda. Claro, si subimos a primera cambia todo, lo mantenemos en segunda. Pues yo creo, ahora, que a mí
incluso
me parece,
está
a mí,
pensado
a
para segunda
vez. Yo respeto si alguien cree que no es, que Osasuna nos tiene que gastar 16 millones de euros porque podemos volver a situaciones anteriores y volver a tener problemas financieros, que me parece muy bien y lo respeto. Pero, ¿vale? ¿Y qué hacemos?
Aguantarnos.
¿Echamos gente fuera del estadio?
No. Si nos están diciendo que el proyecto es viable.
Hay muchos ahí que abogan ya por la espera, ¿no? Pues a ver qué pasa el año que viene. Osasuna es capaz de subir. Osasuna sube y ya recupera.
Es tarde.
Ingresa.
Porque la reforma hay que hacerla sea...
Integral. Básica.
Básica. Es un dinero también.
Claro, por eso digo que si llevan un proyecto... Esos socios compromisarios que dicen el no, porque al final dicen no a ese endeudamiento, ¿por qué? Porque ese endeudamiento, tengo una segunda fórmula que no es necesario ese endeudamiento y podemos seguir estando los mismos. Pues vale, pues ponla encima de la mesa. Si tú tienes esa fórmula sin ese endeudamiento y pudiendo estar siguiendo estando los mismos, ponla. Y luego si subimos, esa reforma puede hacer una reforma integral. Vale, pues ponla encima de la mesa. Pero no. No hay una alternativa. Y
no hay
uno.
De todas formas, según lo dijo José Ignacio, creo que solo dos compromisarios han ido a las oficinas.
Tres.
Ah, sí, mira, ha subido el 50%.
No, porque es que ayer por la tarde fue otro.
Ah, vale, pasó tres, o sea, el 50% más. Tres compromisarios han ido a ver el plan de viabilidad a estar con el gerente, ¿no?
Dice mucho, ¿eh?
No sé quién lo ha dicho antes. O lo tienen muy claro o están despreocupados con el tema.
No sé, igual se ha explicado tan claro que es tan claro que no hace falta hablar nada más. No lo sé. Pero que sí que lo que yo quiero transmitir desde aquí es que piensen en todas esas personas que nos podemos quedar fuera. Y nos podemos, que también están ellos, incluidos.
Claro, por eso yo creo y digo que, claro, los que van a votar no van a votar por fastidiar. ¿No?
Pero claro que no votan por fastidiar.
Votan porque pensarán que ellos no están de acuerdo con ese endeudamiento del club.
Eso es.
Punto final. Pero como no estamos de acuerdo y algo hay que hacer, lleva algo a la asamblea.
Sí, propon una opción alternativa que permita que los socios que se queden fuera con una reforma parcial no se queden fuera. Es así de sencillo.
Eso es. Eso es
una alternativa, proponla.
Yo lo único que les pido es que miren el sentir del socio. Yo no les digo.
Hombre, eso por supuesto.
Que miren el sentir del socio.
Es la función.
Y que ahí estás porque el socio te ha votado.
Cierto.
Estás,
o sea, puede el socio no tener la razón siempre también.
Y el socio se ha pronunciado. El socio puede no tener la razón.
El socio también muchas veces vota por el corazón.
Si buscamos el populismo, vamos con el populismo.
Claro, a eso voy.
Vamos con el populismo.
Tú presentas al socio un estadio enorme que con unas capacidades tal, con unas condiciones tal, que te va a decir siempre que sí. A eso voy.
Depende.
No te creas.
Bueno.
Depende. Hombre, claro. Yo creo que presupuesto de 100 millones de euros y te traes un Santiago Bernabéu en versión mini y el socio no lo vota a favor.
Claro, yo hablo, el socio no tiene esa potestad para votar eso. Pero quiero decir, si presentas sin presupuesto, a eso me refiero.
Pero hay un plan de viabilidad que dice que es asumible esa inversión.
Es a lo que voy.
A 15 años.
Está hecho.
A 15 años.
Ese está hecho.
Y además que puede ser menos por cada año que puedas pasar en primera, que no es descabellado pensarlo, que puedas en los próximos 15 años pasar... Uno
y luego también puedes pasar otro en segunda B.
Bueno, pues hasta ha previsto el plan ha previsto dos posibles temporadas en segunda B. Dos posibles temporadas en segunda B.
Yo sí que quiero el que y qué nos puede aportar, porque ya no es solo lo que gastamos, qué nos puede aportar ese estadio. Vamos a, porque también hay estudios de temas
llena,
comerciales.
Ingresos.
El llenar el estadio no va a ser fácil de 24.000
espectadores.
25.000 casi. 25.000. No va a ser fácil. Pero ¿qué nos va a dar la posibilidad? Primero, posibilidad de nuevos socios. Cosa que la última vez que estuvimos en primera, o incluso este año en segunda, no hemos podido hacer. ¿Vale? Punto uno, nuevos socios. Locales comerciales. Tener el estadio adaptado a los tiempos actuales. A los tiempos actuales, porque viene aquí cualquiera y dice, vaya madre mía, ¿qué pasa con esta ciudad? Lo mismo que con la estación de tren, lo mismo que con... Imaginaros una afición que venga en tren a Pamplona, llega a la estación de tren, que es peor que la de Tudela, se baja de la estación de tren y llega al Sadar y dice, madre mía, hemos aterrizado en Pamplona o en el siglo, hace tres siglos. O sea,
bueno, di 20 por si acaso.
O 20. Entonces, en definitiva... No se tiene en cuenta lo que se puede crecer o lo que se puede mejorar. Solo se tiene en cuenta lo que se puede endeudar. O así es como me lo han transmitido
así
a mí.
Así lo plantean.
Y luego, me parece que es un paso atrás grandísimo. Ya no es que nos quedemos como estamos. Es que es un paso atrás. Porque hacemos una reforma básica que nos podemos gastar, según cifras, 7 millones de euros... Porque no hay otra alternativa, y si la hay, que la digan.
El miedo a crecer, ¿no? El miedo a crecer.
Nos gastamos 7 millones de euros para que en un año que haya habido bueno, o incluso este mismo año que subimos a primera, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Ahora no, perdón, hacemos lo que, como el Museo de los Sanfermines. Ahora la empresa que le hemos adjudicado esto, la quitamos, le damos los 7 millones de euros y ahora realizamos la de Muro Rojo. Venga, hombre, no podemos hacer el ridículo de esa manera.
Bueno, pues...
has dicho es la votación, ¿a qué hora?
Pues cuando terminen de debatir, es debate y votación, un único punto del orden del día, yo calculo que para las 12 está visto para sentencia el tema.
Depende de la...
De la locuacidad y el número de compromisarios que quieran intervenir.
No, van a intervenir unos cuantos.
Escucharemos al Sadar luego, pues...
Sí, bueno, pues no descartes que en caso de que haya... una decisión contraria al interés de los socios se manifiesten contra los socios compromisarios.
y canten Compromisarios Camporá o algo de eso. Oye, no lo descartes.
No, no, todo es posible.
Sí, 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 sí. Bueno, pues la porra de, por cierto, he visto la convocatoria del Nastic. Martín ya está haciendo de las suyas, ¿eh? Ha metido dos chavales, dos sin papeles en la convocatoria. Trae 20 jugadores.
¿Qué está de Guinea? No, de papeles, ¿no?
No, no me refiero a ese. Ah. Me refiero a. Ahora he perdido el. No, mira, aquí lo tengo. Trae a Viti y a Salva. No, Viti, bueno, Salva, tres. No, Brugué, son... Viti y Salva, 29, 31 y 33. No,
eso están jugando, ¿eh? Uh-huh. Brugué, Viti y Salva están jugando. Están jugando. Además, Salva es titular y Viti casi también ha estado lesionado, pero es titular.
20 jugadores trae.
O sea, que uno se quedará en la grada, ¿no?
Dos.
Ah, son 18.
18 son.
Me vuelven a matizar, es que ya decía yo. Kanté no es apellido de Guinea Ecuatorial, es apellido de Guinea Conakry. O sea, que José Kanté Martínez, que ya, a ver de dónde viene Martínez. Ah, bueno, es catalán, me habéis dicho, ¿no? Martínez muy catalán.
Nació Sabadell.
Tampoco sí. Es. Es de Guinea Conakry.
¿Cómo que Martínez no es muy catalán?
Catalán y español.
Vete a los archivos a ver en Cataluña. Martínez García, pues como aquí en Navarra. Ah, Martínez, bueno. García, ah, bueno, López.
Soy nuevo. López.
La porra del partido de mañana. ¿Qué va a pasar?
Porra, venga.
Venga, 2-0. Nos animan y 2-0.
Pues así, el empate no nos viene mal, uno iguales.
Uy.
Buah. Seguro las,
Mojate. No,
sabe más que nosotros.
Yo creo que se moja por Martín. Va a echarle un capote, ¿no?
Mirad si me voy a mojar. Va a ser tan difícil abrir la lata que creo que el partido se resuelve. O en jugada de estrategia o de falta directa. Con Rubén o con Roberto Torres, uno de los dos.
Voy más acertado en el 0-0.
Mojate, Emilio. Mojate.
Yo he hecho 1-1.
1-0.
Estaba riendo ya para casa, lo que no sé qué casa, pero.
Acuérdate que a final de temporada va a ser el punto del ascenso.
Bueno,
el del Nasti.
El que le faltó a Diego.
Eso es mucho.
Exactamente.
El que falta a Diego.
Acuérdate que a final de temporada va a ser.
¿Quién
el
falta?
El punto Manuel. Del ascenso.
Manuel.
Yo creo que mañana Osasuna no gana.
Ya empezamos. Aquí con.
Bueno, no va a ganar. O sea, mañana Osasuna no gana. Veníamos diciéndolo.
La Obama vale. Al agua.
La va a liar.
Resultado.
Cero. La va a liar mañana.
Pero entonces, ¿cuánto? 0-1.
Obama
1-2. ¿Cuánto?
Obama Gujón. ¿Qué decía?
O Osasuna no gana con hat trick de Brandon.
Dos de Brandon. Ah, no, el Nasti no mete goles, me has dicho, ¿no?
No.
1-2.
1-2, así me gusta, ¿ves?
Vale.
Pocas veces me he mojado tanto yo.
No,
aquí,
no, pues mira.
3-1.
3-1.
Buah, yo voy a tirar por un resultado que se
dio.
1-2,
has dicho gana el
sí,
Nasti.
Sí, sí, sí. La primera vez, ¿no? Hace tiempo que no veíamos un
no resultado. No me fío un pelo porque os veo demasiado tranquilos. Viene el Nasti, viene Monreal, viene Martín y estáis aquí.
Monreal no, Monreal.
Martín, perdón. Viene aquí y estáis muy tranquilos.
¿Y qué quieres que esté?
A eso a ver, voy.
Jesús, entonces, falta aquí con el...
La racha de 9 se corta mañana.
¡Hala, venga, el optimista!
Yo te cuento porque hay un resultado bastante curioso que se dio en el 1 de marzo del 1953. 6-1, a favor de Osasuna.
Bueno, pues ya hemos opinado todos, estamos fuera de tiempo. Gracias a los 5 por acompañarnos en este ratito de tertulia de la mano de Kia Sakimóvil. Ya sabes que en marzo es mes de descuentos inigualables en Kia Sakimóvil. Solo este mes puedes tener tu Kia Sportage desde 17.500 euros. Así que ven a Sakimóvil y siente la verdadera pasión por el rojo.
No es lo mismo pensar o hacer, hablar o actuar, prometer o cumplir. En Kia Sakimóvil, tu concesionario Kia en Pamplona, sentimos auténtico orgullo por lo nuestro. Nuestros colores, nuestra afición, nuestra gente. Por eso en Kia Sakimóvil estamos con el deporte navarro. Porque nosotros sí hacemos, actuamos y cumplimos. Kia Sakimóvil, tu concesionario Kia en Pamplona. Orgullosos de los nuestros.
Bueno, pues con esto vamos a llegar a las 3 en punto de la tarde. Ya sabes que mañana sábado a partir de las 6 menos cuarto Manuel Obama y todo su equipo van a estar contándote el encuentro entre el Club Atlético Osasuna y el Nastic de Tarragona de Enrique Martín Monreal y que nosotros volveremos el lunes aquí a partir de la 1:10 de la tarde. Disfruta mucho del fin de semana, practica mucho deporte y si te parece nos vemos el próximo lunes. Adiós. Fast train.